1, 2, 3, 1, 2, 3. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de La Comanchia Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Y hoy, precisamente hoy, tenemos más información, tenemos noticias o revisamos lo que es Resident Evil, la película de 2021. También revisamos lo que es la serie de Peacemaker. La verdad, me sorprendió muchísimo. ¿De qué va? Pues prácticamente es un Capitán América cretino. También volvimos a ver lo que es el siguiente capítulo del libro de Boba Fett. Y pues quédate, tenemos bastante información y platicar. Vamos a platicar recomendaciones, cosas extrañas que pudieron haber pasado con lo que es Resident Evil, esta nueva entrega. Interesante algunas cuestiones con esta película. Tenemos noticias y pues nada, yo soy Rome y esto es La Comanche Comics. También te invitamos a que pues nos sigas en nuestras redes sociales. Ya sabes que estamos en iVoox, iTunes, Archivos ORG. También estamos en Spotify, ahí nos puedes escuchar. También estamos en Facebook, también estamos en Instagram como La Comanche Rome. También estamos en YouTube como La Comanche Rome. Y pues nada, pues síguenos por ahí. También estamos en Twitter como La Comanche Rome. Por ahí estamos dando lata. Así que pues déjanos sus comentarios, regálanos un like si te gusta el contenido, ¿vale? Vamos a empezar.
Hola, ¿qué tal? Soy CCT1 y les doy la bienvenida a la séptima temporada de La Comanche Podcast. Y como sabrán, al sojo de Rome no se le ocurrió nada para la intro. Más que esto, espero no hagan caso si él pide ayuda, todo es broma. Junto con sus teorías de co-conspiración de una inteligencia artificial tomó el co-control de La Comanche. Espero que disfruten el programa de hoy podescuchas XDXD jajajaja.
Smithers, diseñó tu avión. Le llamo Comanche Volante.
Oh, lindo modelo, señor.
¿Modelo? ¡Suba!
Señor.
Dije suba.
Hola, estás en un nuevo programa de La Comanche Podcast. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Analizamos las noticias más relevantes de la semana sobre la cultura pop y de la industria del entretenimiento. Síguenos en este viaje y nos vemos del otro lado.
Una vez iniciada nuestra intro, muchísimas gracias por escucharnos, por descargarnos, ya sabes, nuestras vías de comunicación. Y pues vamos con lo que es las noticias. Esta vez sí tenemos noticias, esta vez sí las recopilamos, ya que pues en algún momento se están poniendo muy jugosas todo esto que está iniciando el año. Pues de plano sí se está revolviendo muchísimo, ya que pues en la compra de algunos activos por parte de Xbox, pues al parecer Activision podría seguir con Call of Duty, sí, y pues todavía se podría salir en PlayStation hasta el 2023, así que van a revisar esta parte de Call of Duty y la compra. Así que pues estaremos viendo qué es lo que... Esa noticia también dio mucho que decir, dio mucho a qué especular. Esperemos que pues vayan por nuevos rumbos. Lo que se pide acá, que también me gustó ese comentario que se había hecho por ahí en redes sociales, es de que, ok, sí, entréganos Call of Duty, pero explora otras oportunidades. Esperemos ver más cosas sobre esta nueva adquisición de este Xbox. Lo que se decía que también podrían tener por ahí realizar nuevos juegos, inclusive podría haber Banjo, podría estar, no sé, un crossover con este Crash, por ahí, no sé, algunas otras IP que se hayan olvidado por ahí, que tengan ahí entre sus activos, volverlas a reanimar, pero no sé, ahí sí que podremos ver el futuro de estas nuevas franquicias, estas nuevas IPs. Ojalá y que la refresquen, porque sí necesita. Yo creo que es como una respuesta a aquellas premisas que tengan algunas exclusivas de las consolas. Pero bueno, eso lo estaremos viendo más adelante. En otras noticias tenemos que el actor Peter Dinklage pues prácticamente se le va a criticar lo que es el live action de Blancanieves. Pues él más que nada está, pues no sé, la representación de los siete enanos, quizá, pues como que en este momento tan álgido, pues como que no va, no sé, y más como lo representa en la película. Yo creo que él quiere una redignificación de estos personajes, quizá, pues ahí los estaremos viendo. Así que, pues por ahí coméntalo, muy acertada su crítica a Disney, o piensas todo lo contrario. Así que por ahí déjanos en los comentarios. También tenemos que, está interesante, yo apenas lo acabo de ver el tráiler, ya que película mexicana, por ahí véanla, Sexo, Pudor y Lágrimas, la primera película fue fantástica. Ahora, después de 23 años, viene la secuela, Sexo, Pudor y Lágrimas, se estrena en HBO, pues viene la segunda parte y pues suena como a suspenso. Me gustó porque por ahí se supone que, spoiler, un personaje muere. Y al parecer regresa su hijo a investigar qué es lo que pasó y por qué no hicieron nada para salvar a su padre. Está muy interesante esa propuesta de Sexo, Pudor y Lágrimas 2. Así que pues la voy a revisar y ya se las estaré comentando. También tenemos lo que es, aquí hay una especulación, porque al parecer trofeos de PlayStation 3 aparecen en la PlayStation 5. Se comenta mucho, o sea, habíamos dicho mucho lo de la retrocompatibilidad del PlayStation 5. No sabemos para dónde vaya, no sabemos si también lo van a hacer para PlayStation 4. Porque quizá por ahí un comentario decía que, ok, sí te van a dar retrocompatibilidad. Quizá los juegos que tengas por ahí de PlayStation 3, ya tengo bastantes, estamos haciendo nuestro recopilado. Puedes buscarlos en Adiciones a la Colección en YouTube, La Comancha Rome. Por ahí hacemos varios unboxing, talacha, reparación, customización, pues lo que nos gusta, ahí platicamos en otra sección más extendida que el podcast. Y a lo que iba con la retrocompatibilidad es de que quizá el PlayStation en algún momento pues nos haga comprar la retrocompatibilidad. Sí, Rome, vamos a descargar los juegos. No, quizá sí puedas tener la opción de poner la llave y que pues simplemente compres esa parte de que, ok, que sí te permita introducir tus discos, ¿no? No nada más es adquirirlos, sino que sí los tengas, ¿no? Simplemente es una descarga, como lo hace luego Xbox muchas veces, pero adquirirla, o sea, no como Xbox, que fue gratuita, o que a lo mejor podría ser otra vez en pago. No sé, quizá esa parte cambie, quizá esa parte sí se vea diferente. Pero sí, algo me retumbó así de que, ok, ¿qué pasaría si tuvieras que comprar la retrocompatibilidad? Que si lo haríamos o no. Ah, está fuerte esa parte, ¿no? Esa parte de sí, ok, pues quieres tu PlayStation retrocompatible, va, adquiérelo, descarga este programa y que pues tus discos de Play, quizá Play 1, Play 2, puedan correr. Pero sí es una cosa muy complicada, ya que en algún momento pues tendrán que tener como un catálogo para los rendimientos, para los controles y demás, porque sí los hemos visto. Otro ojo también, porque la retrocompatibilidad apenas lo estábamos viendo con, apenas va a salir, me parece que cuando estoy grabando este capítulo de La Comancha, está saliendo un videito ahí en La Comancha Rome, les digo que vayan a verla, Adiciones a la Colección. Estábamos viendo sobre un juego de Suda 51, donde Megadeth tiene varias canciones en el soundtrack y pues lamentablemente pues esas licencias pues expiran y ya no pueden utilizarlas. Por ejemplo, por ahí estábamos platicando sobre juegos, me parece que era Grand Theft Auto, que por ahí tenían juego música de Michael Jackson y que la retiraron en algún momento. Por ahí también tendríamos como, ¿por qué no sale Burnout Takedown 3, por ejemplo, no, para PlayStation 2? ¿Por qué no sale un remake? Que es uno de los juegos más interesantes que yo he jugado de Burnout. Por la música, por el locutor, quizá que tengan que otra vez gastar sobre las licencias. Yo he visto muchos casos que cambian o que no pasan a la siguiente generación por ese tipo de cuestiones, ¿no? Que fueron muy, muy libres en el momento de realizar sus, sus productos, pero ya cuando pasan a la siguiente generación o cuando pasan muchísimos años, pues las licencias se ponen un poco más rudas, ¿no? Un poco más de dinero, o ya tienen otras personas esas licencias, ¿no? Esas IPs. Así que, pues, no sé, por ahí es la especulación de que PlayStation 5 pues sea retrocompatible. Ahorita se está hablando de PlayStation 3, pero sí es una maquinaria que se debe mover, y por ahí déjanos tu comentario. Se debería de cobrar la retrocompatibilidad por parte de PlayStation, así que sí o no, o que siga como lo que nos dio en algún momento Xbox. Recuerden que Xbox también deja un rato la retrocompatibilidad y se va a enfocar en otras cosas. Hasta creo que hace 4 o 3 meses creo que nos dieron los últimos juegos retrocompatibles, que fuimos a al tianguis y las chácharas y encontramos también Marketplace de Facebook, encontramos varios juegos y resulta que los habíamos comprado, hagan de cuenta que en enero del año pasado, y en noviembre de ese mismo año de 2021 se anuncia la retrocompatibilidad de otros juegos y ahí alcanzan a entrar los juegos que habíamos comprado, que en algún principio no estaban, no se podían jugar en Xbox. O sea, por eso les digo, no todos los juegos se pueden jugar en Xbox, inclusive o mejoran la música o quitan algunas canciones o en algún momento de la carga, ¿no? De la nueva generación, no sé, está interesante esta parte de las noticias. También vamos rápido porque tenemos que Arnold Schwarzenegger podría representar al gran Zeus, así que por ahí estaremos revisando su participación como este representante de este dios griego, y pues nos remonta muchísimo también, jueguenlo a Gears of War, revísenlo, ya que es muy interesante esa parte de juegos y ver las representaciones. A mí me encanta la cultura griega, así que pues ver representado a Arnold Schwarzenegger, por ahí ya lo vimos, me parece que sí ya lo vimos encarnando algún vestuario, pero ver trabajar a Arnold, ¿saben lo que quiero? Aparte de Zeus, creo que quiero ver a Conan, Rey Conan, creo que ya merecemos ver esa película, ya merecemos ver esa interpretación. La verdad, muy loable, muy de la época, yo creo, Conan como Arnold Schwarzenegger, pero ya quiero ver Rey Conan, eso es lo que yo pido. Pero bueno, vámonos con otras noticias, ya que, El Club de la Pelea es una película muy interesante, no recuerdo si ya la reseñamos, si no, pues en algún momento la tocamos o volvemos a hacerle una otra retrospectiva, ya que en algún momento en China cambian el final, es muy distinto, al parecer lo censuran, y lo que es, yo no lo he visto, ni quisiera verla porque sí me va a martirizar, ya que ponen en algún momento cuando llega el momento culminante, el clímax de la película, el cierre de telón, es cuando en algún momento dinamitan un edificio y pues se ve, ¿no? Esa parte. No te voy a decir cuándo ni dónde, pero al parecer nada más ponen pantalla negra en los cines de China cuando ponen esta película, y dicen que antes de que sucediera tal cosa, pues los malos fueron atrapados. Y tú dices, ¿qué? Hasta ahorita, ¿no? Yo nada más escuché comentarios y dije, no manches, si es eso, sí está muy, muy, muy bizarro, sí está muy trastocado, pero no sé, ¿qué opinas? Si tú ya lo viste, déjalo en los comentarios, ¿cuál es el final? Aquí me lo comentaron y dije, ok, está interesante, muy bizarro, pero bizarro de la forma muy rara, ¿no? Dije, ok, ¿cómo se le ocurrió eso, ¿no? Darle un cierre de esa manera a ese filme, que es bastante, bastante interesante. También tenemos que cumple 65 años Frank Miller. 65 años de este señor. ¿Quién es? Pues este es un escritor de cómics. Le podremos dar a él las gracias por la estructura de un Batman, de un Wolverine, que Wolverine es muy exquisito. Cuando búsquenlo en la etapa de Frank Miller con algunos cómics de Wolverine, él me lo manda a Japón y construye bastante. Todavía se sigue, hay remanencias de su viaje a Japón por parte del lápiz de Frank Miller, bastante bueno. Simplemente tenemos Sin City también, bastante, bastante bueno. Quieras ver las películas o quieras leer los cómics, bastante, bastante buenos. También tenemos lo que es Batman. Batman es una delicia con Año 1, El Regreso del Caballero Nocturno. Bueno, ahí tienes bastantes, bastantes cosas que ver. Si quieres también, vete a 300, una obra bastante, bastante buena. Pues ahí lo tienes, tienen las recomendaciones de Frank Miller, 65 años, el señor cumple, ojalá y que podamos verlo en otras intrusiones al cómic, porque sí, prácticamente vino y escribió de diferente manera. ¿Cómo podríamos decir que también su obra también trasciende al lado del buen Grant Morrison en algún momento cuando escribe lo que es Watchmen? O sea, sí, sus historias son muy similares. Y ahorita vamos a hablar un poquito de Watchmen, porque Peacemaker va de la mano con estos personajes. Pero ahorita no me adelanto más a la reseña de Peacemaker, porque me sorprende. Yo no iba con nada en la cabeza de Peacemaker. Yo no le tenía ni fe. Yo nada más dije, vamos a ver primer capítulo, veo el segundo capítulo y digo, ok, aquí hay algo interesante. Y me hizo buscar un poco más sobre Peacemaker, porque la verdad yo no tenía ni idea quién era Peacemaker. Ahorita vamos a y me gustó indagar un poquito del personaje y para dónde va. Y está interesante. Ahorita les cuento por qué. Una persona que, pues, el personaje no, la verdad no tenía, no está, bueno, sí estaba en mi radar, pero no era tan apegado a él como para saber más su trasfondo. Pero ahorita vamos a hablar de él. Así que también tenemos que Netflix, ok, por ahí parece que Gambito de Dama al parecer está en una controversia, ya que Netflix en algún momento fracasa al intentar desestimar demanda de Ajedrecista. Más que nada va por sexismo y difamación, así que vamos a seguir muy de cerca esta noticia y para dónde va. Algunos les gustó muchísimo Gambito de Dama, pero vamos a ver para dónde concluye este pleito, para dónde concluye esta demanda para Netflix. Así que pues estaremos revisándolo y esto fueron las noticias. Ahora sí, vámonos con la reseña de Peacemaker.
¿Qué revisamos esta semana?
Híjole, Peacemaker. Peacemaker se me hizo un personaje bastante, bastante, pues no me agradó. O sea, al momento de que yo lo veo su diseño, pues sí, es un diseño prácticamente de 1967 por ahí, cuando ve la luz. Es un proyecto previo a, inclusive a DC, porque él no era personaje de DC, era más un personaje de Charleston Comics. Ahorita hablamos un poquito de ello. Y lo veo en el diseño de la serie. Inclusive la intro te dice muchísimo para dónde va la serie. O sea, es una, no sé si puede ser una sátira a lo que es un héroe antihéroe. Vamos a dejarlo ahí, porque yo siento que es más antihéroe. Él pretende ser más un héroe, pero pues prácticamente al momento ya de aniquilar a alguien, pues te conviertes en un antihéroe, ¿no? O un villano, que en algún momento también se manejaba así. Híjole, tiene un toque medio espacial por el casco. Sí, sí me recuerda a muchos personajes espaciales muy de la época de la época de los 60s. No lo sé, pero en la serie de televisión sí se vuelve un poco, no sé, raro, cretino. Quizá un poco injustificado, atemporal. Sí, porque en algún momento él se siente como fuera de tiempo. Hagan de cuenta, sí, como lo dije en la introducción, un Capitán América cretino. O sea, si Capitán América cretino, Steve Rogers, en algún momento era un poco más mesurado en sus comentarios. Sí, él tenía, en algún momento sí tocaron un poquito donde él tenía que renovarse, él tenía que, estaba incómodo en el lugar, en el futuro que se sentía, pero él tenía una convicción bastante fuerte. Él prácticamente, él es resguardado en la cárcel 4 años y se queda como perdido, encapsulado en el tiempo, donde en algún momento, si lo ponemos en una época actual, pues algunas de sus acciones, algunas de sus frases, algunas de sus formas de pensar, pues sí podrían ser un poco más violento, por así decirlo, un poco más arrebatado, un poco mal visto, por así decirlo, un poco criticado y cancelado. O sea, sí, sí, Peacemaker tiene un peso así, sí, sí es como un gusto adquirido, por así decirlo, por la serie. En algún momento no lo tratan de justificar porque sí, muchos de sus compañeros lo corrigen en algún momento cuando va con una camarera, cuando va con una, va y le pide, le pone un sobrenombre refiriéndose a sus glúteos y los demás se le quedan viendo, oye, ¿qué onda? ¿Qué te pasa? ¿No? O sea, sí lo tratan de ir corrigiendo, sí trata de ir mesurándose, pero hay unas ciertas cuestiones que dices, ok, si es de pena ajena el momento del personaje, pero lo dicen muy abiertamente en el intro. O sea, sí, se ve muy mecánico, se ve muy, puede decirse, satírico, sí lo tiene. Y en algún momento dije, ok, como se va manejando, como se va estructurando el personaje, yo dije, ok, algo no recordaba de los personajes de Charlton Comics. Yo dije, ok, me suena muy familiar como a lo que pudo haber sido esta etapa del Comedian, ¿no? Porque también él es soldado en algún momento, y en algún momento también podría ser como a la par de esta, en la serie de televisión tiene un padre que es bastante criticable. Su padre también es una piedra angular. ¿Por qué? Porque en algún momento, ahorita viendo las credenciales de Peacemaker, pues sí, en algún momento su padre lo critica bastante, hasta decirle que es una vergüenza para él. Pero su padre tiene un gran secreto, no sé si lo vayan a poner en la serie. Fue un comandante de campo en los campos de exterminio nazi. Así que tiene bastante un trasfondo muy oscuro. Pues sí, su padre, podríamos decirse que es un racista. Sí crece con esta parte, pero como que lo va mejorando, no sé, también es ver esta, como tocar esta parte de la infancia de este personaje. También por ahí vimos que en los primeros capítulos por ahí que sí tienen un cuarto donde tienen más casco, su casco podría ser, él no tiene poderes, simplemente él es él por fuerza bruta prácticamente, él es el que puede, y lo táctico que tiene en entrenamiento es lo que lo salva prácticamente, pero el casco en algún momento puede emitir como repulsión a algunos sonares, o también puede ser indetectable, pero también tiene como un campo de fuerza, simplemente es eso, no tiene otro gran poder, no tiene otra gran ciencia. ¿Qué otra cosa pasa también? Que en algún momento, pues se dice que también, ¿no?, su padre creo fallece y en algún momento los fantasmas lo persiguen, ¿no? Esa parte de a quien haya eliminado, como esta parte del no sé si del psique, pero sí tiene como el consejo de estas personas que mató en algún momento, y que de su padre también, ¿no?, que lo sigue persiguiendo este peso, esta crítica, ¿no?, que es muy dura. Inclusive en la serie luego se ve que el padre es un desquiciado, ¿no? Para esto en Peacemaker, el padre yo lo estaba revisando y dije, ok, a este personaje lo hemos visto, pues claro que sí. ¿Por qué? Porque lo que vendría siendo Robert Patrick, lo que es el White Dragon, pues lo recordaremos mucho por Scorpion y también por lo que fue el personaje de Terminator 2, el policía de agua, de Mercurio. Él es, así que pues le tengo un gran cariño. La personificación que hace es bastante buena. Uf, luego duele, ¿no?, cuando entonces toma a John Cena como Peacemaker y lo hace pedazos. ¿Cómo ves cómo lo baja? ¿Cómo John Cena en algún momento sorprende por su actuación? O sea, es bruta, es bárbara, es tropezada, ¿no?, en algún momento su actuación, pero el personaje así lo requiere. Pero cuando ves algo así de que dices, ok, prácticamente no sirven de nada tus músculos cuando una persona, cuando tu progenitor te hace pedazos el autoestima, Sí, sí se ve vulnerable bastante. Y ese personaje tiene estos claroscuros. ¿Dónde lo puedes ver? Por HBO. O sea, está interesante. Imagínense que vaya recorriendo la serie. No sé para dónde van a llegar. Creo que ahorita sacaron 6 capítulos. Yo he visto nada más 3. Pero la serie es bastante interesante, bastante satírica. Lo que va satírica es bruta, es tropezada. Hagan de cuenta que la serie es un rinoceronte en una vidrería. No es nada sutil. Si te lo dan en los, a los ojos, no te dejan nada a la imaginación. No es tan violenta como The Boys, pero tiene otras cosas como dices, es de pena que en algunas cuestiones que dices, si te lleves la mano a la frente. Va por ese lado, no es un héroe. No es más que un antihéroe. No es que llegue a ser como Punisher, claro que no. Él tiene su propio estilo y sí, es un poco más, no sé, como más chapado a la antigua. Te digo que sí tiene distintos, de que sí tiene un poco de machismo, un poco de racismo, pero lo va a ir mejorando al momento de formar su equipo, que lo forman como equipo prácticamente, que es lo donde queda por parte de Suicide Squad 2. En algún momento queda prácticamente como continuación de esta película. Lo hace bien, todo lo hacen bastante bien, es bastante interesante hasta donde lo voy viendo. Y lo que me llama la atención es el águila. No lo sé, yo lo voy a ver por el águila, la mascota. Tiene una mascota, es un águila que en algún momento la abraza, en algún momento trata de picar a una de sus leota, que es Daniel Brooks. Daniel Brooks también es un personaje bastante, bastante cómico. Te digo, es comedia involuntaria en algún momento quizá, o voluntaria, no lo sé, si es un momento de comedia mordaz, un poco de comedia de pena ajena, por así decirlo. No llega a ser nada de pastelazo, pero dices, ok, o sea, sí son cosas que sí me llegaban muchísimo, muchísimo, como que, sí me hace como, ¿cómo es esta parte de decirle, ay, no? No puede ser que esté viendo esto, pero no lo dejas de ver. Eso es lo que de pena ajena, vaya, sí es de pena ajena. Creo que yo sí la calificaría como que dices, no, pero el personaje está haciendo esto y dices, no, como no lo creo que está haciendo eso. Pero es muy, muy cómica. Te digo, no justifica lo del personaje. Pues sí, porque se tiene que ver un poco de su contexto y para dónde va y cómo podría haberlo corregido o cómo lo va a corregir. Pero Peacemaker es un personaje. Inclusive podría decirse que es una crítica social, ¿no? Como al americano de algunos ciertos sectores, pero no sé, eso es como ya darle como profundidad como al significado de por qué están haciendo Peacemaker, ¿no? Pero simplemente si tú lo dejas de lado, pues sí, prácticamente puede convivir al lado de Rochard bastante bien, al lado de Comedian, ¿por qué no? Ozymandias. A mí lo que me sorprende de esta serie es la mascota. La mascota es hilarante, yo por eso la voy a seguir viendo. Recomendada, bajo tu propio riesgo, pero siento que sí te va a gustar. Así que, guiño guiño, si me está escuchando mi amigo Hades, creo que le va a gustar bastante. Porque sí hay cosas bastante, te lo dan explícito, sí hay violencia, sí hay prácticamente sexo, drogas y rock and roll. Prácticamente estás ahí, pero bueno, vámonos con otra recomendación. Bueno, no, vámonos rápido con lo que es el libro de Boba Fett, rápido nada más. Híjole, la cuestión acá es de que le critican mucho ahorita la dirección, creo que de Robert Rodríguez. Y le están criticando. Yo había hablado el programa pasado del libro, pero no voy a hablar nada más del episodio, que fue bastante bueno. Capítulo 4 sube bastante. Lo criticable es de que los capítulos lentos y los capítulos que no hay demasiada acción, se los atañen a Robert Rodríguez por la cuestión de que, pues al parecer, pues él viene de producir películas de bajo presupuesto y se ve de muy bajo presupuesto en algún momento con la dirección de Robert Rodríguez. No lo sé, porque yo también había dicho, no recuerdo, pero había dicho que estaba interesante el capítulo cuando aparece Boba Fett en lo que es Mandalorian, bastante bueno. Pero no siento que haya sido uno de los mejores capítulos. Yo lo pondría mucho más abajo. ¿Por qué? Porque no había sustancia, no había historia. Y ahorita que está dirigiendo Robert Rodríguez, está sucediendo lo contrario. Hay bastante historia, hay bastante background, pero no lo sé, no lo sé qué está sucediendo. De hecho, ahorita en el capítulo 4 se siente como un plumazo a lo que estaba construyendo Robert Rodríguez. Ya ahorita nada más es productor, al parecer. En este capítulo, no sé si va a entrar otra vez como director. Es muy bueno en acción, bajo presupuesto. Pero la cuestión acá es de que, híjole, lo que construyó Robert Rodríguez ya llegó a su punto y quizá ya veamos en este capítulo, nos dieron una lista, nos dieron que tenía que arreglar cuentas y lo van arreglando. No lo sé, no sé si Robert Rodríguez en algún momento confundió o se estaba dando su tiempo para contar la historia, pero en este capítulo 4 al parecer, pues sí, pues llega a un clímax. Y creo que es gracias también al trabajo de Robert Rodríguez. Pero este capítulo 4 en el libro de Boba Fett creo que se me hace muy bueno, bastante interesante. Y pues que prácticamente también cumple uno de mis sueños de que Danny Trejo esté en la saga de Star Wars. Y que por ahí podamos ver una figura, una figura de Danny Trejo, ¿no? Como con el emblema de Star Wars. Pero no sé, está raro. Todavía no puedo dar unas conclusiones finales. Les había dicho que iba a transcurrir que cuando reseñara lo que es este libro de Boba Fett, pero hasta ahorita el capítulo 4 me sorprendió bastante. Y sí, pues la crítica de Robert Rodríguez es por ir un poco más lento lo que es la serie. No lo sé. Sí está interesante, sí es bastante controvertido también, pero esperemos que que Robert Rodríguez, pues en algún momento, si haya confundido el camino, pues lo revire. Pero el libro de Boba Fett, hasta el capítulo 4, a mí me gustó bastante, me llamó muchísimo la atención. Y pues nada, simplemente véanlo. Híjole, cosas raras también. Resident Evil, nuestra nueva serie, creo que, o bueno, esta nueva película, esta serie de películas que vienen. Híjole, no lo sé, chicos. La primera Resident Evil me encantó. La película, estamos hablando de la película, dejemos un poquito de lado de los juegos. La primera película con Mila Jovovich, híjole, wow. Si hubo una trama, si hubo hay algo que te mantenía al filo de la butaca. Sinceramente, y si vamos muy escrupulosos con lo que son los videojuegos, nada que ver. Algunas ciertas situaciones sí, pero sí se despegaban del videojuego y querían ser su propia versión. Podría ser, quizá el pecado de Maldito Sea Tu Nombre. Recuerden la sección que tenemos de que son buenas películas, pero bajo el nombre que no las dejan brillar, quizá, porque sí, es una cosa muy diferente y que en algún momento fans de la película como que sí se retiran un poquito de los videojuegos y que en algún momento pues hay algo interesante sobre ella. Creo que la primera película de Resident Evil yo sí la consideraría así como que wow, bastante buena y maldito sea su nombre, porque se pudo haber llamado de otra manera. Ejemplo, como Constantine. Es Keanu Reeves en algún momento en la película, pero si no se llama Keanu Reeves, si no se llama Constantine la película, sería una película bastante buena, ¿no? De algún exorcista, algún padre, pudo haberse llamado de otra manera y hubiera sido exitosa, pero como se llama Constantine, en algún momento tiene el peso de los cómics y que al compararlo con los cómics, pues la verdad la historia como que sí flaquea, pero es una película bastante interesante. Lo que es Resident Evil, la película con Mila Jovovich, la primera. ¿Qué es lo que pasa con Resident Evil? Welcome to Raccoon City. Híjole, aquí creo que, yo creo que empezaron a ver como la crítica quizá, las primeras críticas de esto, porque ya les había comentado, una se alejada del videojuego, fue otra cosa muy diferente, y acá se quieren apegar, inclusive se quieren apegar al juego 1, juego 2, y creo que por ahí algunas reminiscencias al juego 3. ¿Qué es lo que pasa aquí? Creo que es demasiada historia para quererla encapsular en una sola película. Se dan su tiempo de contarla, sí, se dan su tiempo de contarla. en algún momento en los laboratorios Umbrella, si tú ya lo habías visto o tienes alguna noción sobre esto, pues estaban experimentando y en algún momento pues prácticamente el experimento se les sale de control, se les fuga y prácticamente infectan a lo que es Raccoon City. ¿Con qué? Pues prácticamente con un virus que en algún momento reanima a los muertos prácticamente y me los vuelve zombies. Y con algunas mutaciones también. Tenemos a Kanya Scodelario como Claire Redfield. Por ahí tenemos a Van Goghia como Leo Kennedy. Por ahí tenemos a Jim Valentine. Por ahí también como Hannah John Kamen. Por ahí tenemos a Robbie Hamill, ajá, no sé si así se pronuncia, Christopher Riffle. Por ahí tenemos a Tom Hopper como Wesker, por ahí también tenemos a Lia Go como Adam Wong, a Neil McDonough como William Birkin, también tenemos a Stephanie Hawkins como Sig Limon. Por ahí también tenemos a varios Star Talent, algunos bastante interesantes, por ejemplo a Donald Long como Brian Irons, a John Cuda como Ben Bertolucci. Por ahí tenemos a varios Star Talent. Tenemos bastantes personajes y creo que va avanzando un poco la serie, pero si hablamos en historia, avanza en pasitos para todos. Creo que cada quien hubiera podido tener su historia, podría haber avanzado conforme los juegos de video. Podría haber sido, en algún momento sí nos dan texturas como de juego de video, en algún momento como que sí nos dan estas pausas de como lo habíamos hecho originalmente en los juegos de video, ¿no? No es tirar ráfaga, sino balazo por balazo por balazo, esas pausas. ¿Sirve en el cine? Creo que no mucho sirve por la situación de que, ok, en algún momento estás en la comisaría, hay municiones y podrías ser como tu trinchera, por así decirlo. Tenemos también como el descifrar, ir punto A a punto B, tenemos lo que son los puzzles por ahí, tenemos lo que son los acertijos, tenemos algunos escenarios que se habían visto en algunos videojuegos. Tenemos también en algún momento como las introducciones, por ejemplo, del mítico tráiler, los perros, los leakers, por ahí, transformaciones, algunos enemigos que habíamos visto. Pero no sé por qué siento que es muy, muy lento, a la vez de abrumador. Es muy extraño, muy, muy extraño Resident Evil. Y otra donde los fans del juego lo critican mucho, y quizás sí por la personalidad de Leon. Híjole, no lo sé, no quiero pensar también un poco drástico, pero creo que Iván Goghia, híjole, no sé si es el próximo Johnny Depp. ¿Por qué? Porque yo sí vi en algún momento en mis años mozos, vi Victorious. Y tiene esta personalidad, como que esta bonachona, como que así se va a resolver solo, o tengo este problema y me estoy durmiendo en el trabajo y no importa, no me corren, no hay consecuencias, ¿no? Esta parte de esa personalidad. Y creo que en el juego, al menos en el juego, digo, no tengo nada en contra de este tipo de personalidades, y que en algún momento a la Johnny Depp o a la Jack Sparrow, creo, pues se resuelva, ¿no? De un Deus ex machina, ¿no? O tenga tanta suerte que pues se resuelve solo. La cuestión acá es de que el personaje contrasta con el de los videojuegos, es completamente diferente. Por ejemplo, con Claire Redfield, si tú la quieres hacer personaje, adelante, entonces ponla en su propia aventura, ya que dame Resident Evil Welcome to Raccoon City. ¿Por qué no? Podrían verlo marketeado de esa manera, ¿no? La historia de Claire y la historia de Leon Kennedy, ¿no? Y que en algún momento converjan. Y si querías hacer más películas, pues pudiste haberlo extendido por ahí. Pierden muchísimo sobre escenarios, ¿sí? Hablan por ahí de una guardería, simplemente se enfrascan. Está bien, y siempre lo comento, porque si no, mi idea va a ser vaga. Nada más sucede en una comisaría y sucede en otro edificio, que es un salvoconducto por ahí de la comisaría a este nuevo edificio, ¿no? A la mansión. Y muchas veces yo siempre he aplaudido cuando los personajes cargan la película en una bodega, como lo hicieron, por ejemplo, en Perros de Reserva. No recuerdo en qué otro, en otra, o no se me viene otra película ahorita en mente, que solamente fue una habitación, fue una sola sala, que no salieron de otra habitación y que solamente la actuación fue la que cargó la película y simplemente estuvieron en cuatro paredes, no en una sola habitación, en una sola casa. Y acá no siento este como apego al personaje. Te digo, desperdiciaron mucho del escenario porque sí, tú querías ver un poco más, a lo mejor esa es la crítica, ¿no? Ver un poco más de lo que es Raccoon City. No lo sé, por ahí déjenlo en los comentarios, porque si yo la siento rara, no es mala, porque tiene buenos efectos especiales, tiene buenos movimientos de cámara, tiene buenas tomas, tiene buenas interpretaciones, buenas intenciones, creo que está llena de buenas intenciones, pero no lo sé, creo que algo quiso, fue demasiado abrumadora la película. Y muy poco desarrollo de personajes que, híjole, no lo sé. Sí está interesante, creo que es un buen para breviario cultural. Si es interesante, yo diría que sí, la vean. O sea, es una película que vale la pena por ahí. Chéquenla. Pero sí, vayan con... Si ya la vieron, déjenlo en los comentarios. Si la vas a ver, creo que revisa esa situación y tú dices, Rome, oye, te faltó mencionar esto, por ahí el tren, por así decirlo, Leo Kennedy se redime y al final hace esto, claro, o lo que viene, quizá, lo que viene, como la introducción, quizá, pero son demasiados personajes para una introducción, creo que lo que viene va a estar interesante, creo que sí esperaría una segunda película por lo que viene, ya se barajaron varios nombres acá y que nos da una idea para dónde iría esta película. Podrían seguir, ¿no?, el libreto de los videojuegos o de los cómics, por ahí podría ser, pero no sé, ahí sí, para que vean si está un poco incierto para dónde tocarían lo que es el universo de Raccoon City. Así que, pues nada, eso es todo por mi parte. Yo soy Rome, creo que sí tocamos todos los puntos en este podcast y pues nos vemos la próxima semana. No sin antes mencionarte que regálanos un like, haznos comentarios, creo que eso nos apoyaría bastante para seguir haciendo este contenido y que sea continuo. Les digo, coméntenos, creo que eso es lo que alimentaría muchísimo este podcast. Si te gusta a ti, por ahí déjanos comentarios, ya sabes, en Facebook como lacumancha.comics, en YouTube como lacumancha.comics, también estamos en Instagram, se aprendió la tele sola, ya me bien lo había hecho, no sé si está por algún comando de voz, pero bueno, no lo sé. Eso es todo por mi parte, yo soy Rome y nos vemos en la próxima semana. Ah, recuerden que viene el especial de Amor y Otras Catástrofes. Por ahí estaremos hablando de una manera diferente lo que es el amor y otras catástrofes, ¿vale? Eso es todo por parte, yo soy Rome y nos vemos la próxima semana. Bye.